Buen día, Marcelo. Muy bien, contento.
Digo yo, no tenés nada que aclarar vos. Director de la casa de mayor prestigio de altos estudios de la República Argentina, que es el Instituto Balseiro. Y
Bueno,
se cumple un aniversario, ¿no?
68 años cumple hoy el instituto desde su creación, sí, 22 de abril del 55.
Qué maravilla que a alguien se le ocurrió, ¿no?
Sí, la verdad que fue una decisión estratégica ahí del presidente Perón, que había tenido una visión de desarrollo de país en tecnología de alto nivel, alto impacto, como es la energía nuclear, que tantas cosas nos ha dado. Y bueno, la estrategia de entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo, que era la más
Cercana.
andina y la más austral y la más cercana, con la cual ya tenía también la Comisión o Dirección Nacional de Energía Atómica, actividades concretas de investigación y desarrollo, bueno, se crea el instituto.
Que nos permite, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, sentarnos en la mesa del G20. No nos podríamos sentar si no fuera por el manejo que tenemos de este conocimiento nuclear que otros países no tienen, ¿no? Y esto tuvo que ver con una mirada del entonces general Perón, un poco embaucado, ¿no? La historia es muy simpática, muy presionado por Estados Unidos, por Inglaterra, pero bueno, que el hombre decidió el camino igual, ¿no?
Sí, bueno, se comienza con toda la visión de desarrollar la energía nuclear. Como vos decís, al final, luego el anuncio de Richter, el mismo Perón crea una comisión que audita el proyecto, de la que es parte José Antonio Balseiro, con 32 años, que lo hacen venir de Inglaterra.
Un pibe.
Un pibe, un poco más pibe que nosotros. Pero bueno, así, con esa visión y como un subproducto, si querés, aparece el Instituto Físico Bariloche. Luego Balseiro fallece a los 42 años. Ahí pasa a tener el nombre de él, el instituto. Y luego, cuando se crea la ingeniería nuclear, el instituto pasa a llamarse Instituto Balseiro. Y desde ahí que viene desarrollando sus actividades. Hoy en día tenemos 11 carreras, 4 de grado, la licenciatura en física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, ingeniería en telecomunicaciones, 7 carreras de posgrado en las temáticas esas, entre lo que son especializaciones, maestrías, doctorados. Y ahora estamos encaminados a crear dos carreras nuevas de posgrado, una residencia en física médica clínica con aplicaciones a medicina nuclear y radioterapia, y un doctorado de investigaciones interdisciplinarias también en la salud. Así que en
¿Cuántos
esa.
alumnos tiene el Balseiro?
Y el Balseiro tiene alrededor de unos 170 de grado y unos 250 de posgrado.
¿Y profesores? ¿Plantel de profesores?
Y la carga presupuestaria del instituto son alrededor de unos 57 profesores de dedicación full, que luego se distribuyen en dedicaciones parciales, así que accedemos a una cantidad de profesores más grande. Y al estar insertos en el Centro Atómico Bariloche, hay alrededor de 600 especialistas profesionales. Tecnólogos, tecnólogas que dictan cursos como profesores invitados y dirigen también trabajos finales de tesis, tanto de grado como de posgrado.
Y esto permite, bueno, permite además la creación de otros emprendimientos como de alguna manera lo es Imbab, como de alguna, no, digamos, todo lo que genera el Balseiro.
Sí, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ha sido mantenida como política de Estado durante más de 70 años, con un foco claro de rumbo, pero también integrando el resolver problemas concretos, el formar recursos humanos de alto nivel, investigación y desarrollo, ha permitido crear un montón de empresas tecnológicas a lo largo de todo este tiempo. Vos mencionabas Imbab, pero están los Centros de Medicina Nuclear, la fábrica de aleaciones especiales, la fábrica de combustibles nucleares, la empresa Neuquén Servicios de Ingeniería y muchas más. Y en todo este camino, el Instituto Balseiro, que nació apenas 5 años después que la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero que fue planificado 2 años después de la creación de la Comisión, ha sido un actor central, tanto en la formación de los recursos humanos como en desarrollar actividades de generación de conocimiento y tecnologías.
Vuelvo hacia los estudiantes, después seguimos desde acá. Todos los pibes que están ahí son bochos, son los mejores del grado de cada grado, ¿no? Cada uno de ellos. Vos fuiste el mejor de tu grado.
Yo, tuve la suerte de tener los mejores exámenes, saqué el mejor promedio, pero todos
O
los
sea, eras el
estudiantes
mejor,
son,
eras el traga.
no, todos los estudiantes son gente que trabaja mucho, no hay genios, digamos. Eso es algo que hay que tenerlo claro En el Instituto Balseiro no hay genios, hay gente que trabaja mucho, con coherencia, consistencia, hay muchas horas sillas.
Sí. Genios no hay en la vida. Yo al maestro no lo conocía, al Buda no lo conocí en mi vida, y llevo un rato en este planeta. Pero si dijeran, y ustedes tienen sus patologías, a veces cuando veo The Big Bang Theory, que yo me río mucho con algunas cosas que los describen, porque hay una característica, ¿no? Hay un poquito entre ustedes de por ahí que son muy inteligentes para algunas cosas y medio Naboletti para otra, ¿no? Algo de estas cosas hay en los físicos y en los ingenieros.
Puede ser. Tratamos también de que estudiar en el Instituto Balseiro aborde muchas otras aristas. La parte, hemos creado la Secretaría de Bienestar del Instituto, que aborda toda la parte de salud, recreación. El deporte es muy importante como parte central de la educación de los jóvenes, las jóvenes.
¿Y el Electrón no está más?
El Electrón existe como espacio físico, pero yo creo que mi grupo fue el último que hizo alguna fiesta en el Electrón.
Era el boliche
previo a los 2000.
Del centro atómico.
Pero te diré que los estudiantes lo están reclamando y quieren nuevamente ponerlo en funcionamiento.
Yo creo que merecen el Electrón, creo que merecen el Electrón.
Yo creo también que sí.
¿Podemos decir que el punto más alto de la ciencia y la tecnología argentina sea, por ejemplo, el venderle un reactor nuclear a Holanda?
Puede ser, hay muchas cosas, ¿no? O sea, poner a volar satélites tampoco es tarea fácil, ¿eh? Y curar una persona, como lo hacen en Integnus, tampoco es tarea fácil. Hay mucho tiempo, mucha gente pensando, mucho desarrollo tecnológico. Y en eso, bueno, hemos podido aportar nuestro granito de arena.
Corregime, el físico, uno de los físicos principales del planeta hoy, el Einstein de esta época, es también de Balseiro, ¿no?
Vos estás hablando de Juan Martín Maldacena, me imagino. Sí, es egresado nuestro.
Porque la gente no sabe que tenemos un Messi de la ciencia.
Sí, tenemos varios, digamos. Pero Juan Martín es uno posiblemente de los más famosos últimamente, que ha ganado varios premios importantes. No ha ganado todavía el premio Nobel, pero bueno, todos cruzamos los dedos.
Está ahí cerquita, ¿no? Está al caer. Bueno, celebran todos estos años y ¿qué? ¿Qué desafíos?
¿Cómo eso
los
yo creo
acompañan?
Que es
porque también es verdad que hay gobiernos que los apoyan y hay gobiernos que les pisan la manguera del oxígeno, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, lo bueno, Belis en algún momento mencionó cuando hicimos un lanzamiento del concurso del IB50K que el Instituto Balseiro era política de Estado. Y yo creo que eso fue una definición importante y que debería ser tenida en cuenta para muchísimas instituciones. Entender que los procesos de construcción de las instituciones son procesos largos que tienen tiempos característicos de más de 4 años, que es lo que duran los gobiernos. En nuestra historia hemos tenido mejores momentos, peores momentos, pero nos hemos mantenido funcionando con mucha ilusión de desarrollar el país. Y sí, los desafíos que se vienen ahora son importantísimos. Digamos, en un mundo con inteligencia artificial, de la industria 4.0, las tecnologías cuánticas, el Internet de las cosas, donde el conocimiento se duplica, pero se duplica en tiempos muy cortos. Poder mantener una institución de ciencia, tecnología y que educa a los jóvenes y las jóvenes de nuestro país es un gran desafío. Digamos, cómo armamos los planes de estudio que llevan todo su tiempo. Pero bueno, la clave y que ha sido un poco el concepto con el que el instituto se ha manejado desde siempre es enseñar a pensar, enseñar a hacer y enseñar a seguir aprendiendo.
Y desde ahí se pueden generar cosas, además, mano de obra calificada para los argentinos, digamos, levantar todo un poquitito el proyecto, desarrollar este país que en definitiva es el desafío que tenemos, ¿no?
Es un desafío grande, pero es un desafío hermoso y están las condiciones dadas. Un país lleno de gente inteligente, de gente que quiere desarrollarse, que tiene sentido de pertenencia, una cantidad de recursos naturales impresionantes. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ponernos a trabajar conjuntamente. Yo lo que veo hoy es como una proceso, viste, de rápidamente cuando conoces a alguien querés etiquetarlo, pero no en el mal sentido, pero querés saber de dónde viene, qué piensa, como para poder simplificar el lenguaje. Y yo creo que tenemos que ir en la otra dirección, complejizarlo, digamos, analicemos qué país queremos, en qué estamos de acuerdo. Yo te aseguro que salís a la calle y con la gran mayoría de la gente con la que hablas te pones de acuerdo en el 80-90% de las cosas y aparecen el 10% de las diferencias o cuestiones de cómo vas a aplicar alguna cuestión. ¿Por qué no empezamos a resolver juntos todo lo que podemos hacer juntos y nos dejamos de pelear por ese 10%? ¿Por qué no salimos de esas pequeñas cosas chiquititas?
¿Y tenés una teoría de por qué?
No lo tengo claro.
Porque suscribo lo que vos decís, digamos, si decimos, queremos desarrollar el país, queremos. Queremos que todos tengamos mejor nivel de vida y mejor posición económica, queremos. Nos sentimos orgullosos todos los argentinos, los macristas, los peronistas, todos, cuando un científico argentino funciona bien o tiene un logro, nos sentimos todos orgullosos. Nos comprometemos todos con un éxito como el mundial, nos comprometemos. Y después encontramos con una facilidad el marcar con el dedo al otro.
Y porque yo creo que no nos estamos poniendo de acuerdo en los grandes rumbos, en las grandes políticas, en las grandes definiciones, qué país queremos, para dónde queremos ir, cómo vamos a tratar nuestros recursos. Rápidamente pasamos a lo operativo, a las responsabilidades, perdón, y nos perdemos, el árbol nos tapa el bosque. El árbol nos tapa el bosque. Entonces ese es el problema que yo creo que es, bueno, un poco lo que tratamos de evitar en la conducción del instituto y poner muy claro el rumbo, tener coherencia y trabajar en conjunto si todos queremos ir para el mismo lado.
Ahora también yo siento que a veces, y me van a llenar la cara de dedo, se van a enojar muchísimo y los entiendo, a veces nos vamos con los dogmas y con las banderas y le dejamos de mirar la parte administrativa concreta, la chiquita, la operativa, la gestión, que nos parece que va a salir porque sí, porque estamos de acuerdo ideológicamente, y tampoco es verdad, ¿no? Digamos, también hace falta revisar toda la gestión en el Estado, en las empresas privadas, ¿no? También hace falta, ¿no?
Por supuesto, pero en el sentido de teniendo, primero hay que tener un rumbo claro, saber qué quiere lograr uno. Cuando uno tiene claro a dónde quiere ir, qué quiere lograr, después puede desarrollar programas y después tiene que administrarlos y ejecutarlos. Y sí, todo tiene, al final del día las cosas tienen que ocurrir, porque si no resolviste el problema del pueblo, no tuvimos éxito. Entonces, al final del día las cosas tienen que ocurrir y ahí hay toda una cadena de responsabilidades y de cosas que hay que ir logrando. Pero sin rumbo claro, después estamos jugando medio un random walk, ¿viste? Vamos para un lado, para el otro.
A veces nos tiramos de los pelos por temas que no son centrales, y los temas centrales no los discutimos. Días pasados veía la oposición que tienen para exportar de Vaca Muerta el petróleo, que no quieren que esté el oleoducto, que no quieren... Pucha, nos tendríamos que sentar de verdad, es decir, con el cuidado del ambiente, preservando la naturaleza, tenemos que desarrollar este país, no podemos seguir importando petróleo y tenerlo acá y no querer exportarlo, que además lo consumís igual, ¿no? Digamos, la minería, queremos celulares, queremos micrófonos, pero no queremos minería. Hay una cosa un tanto adolescente.
Y sí, ahí tenemos que tener claro, digamos, a dónde queremos ir, cómo queremos vivir. Porque, digamos, la energía es central, ¿no? Y cada vez más en este mundo. Para mí hay 5 áreas donde vienen las mayores demandas de la sociedad: la energía, la salud, los alimentos, las comunicaciones. Así que, bueno, hay todas unas áreas y el ambiente, por supuesto. Y después, desde nuestro lado, con la tecnología, con la educación, con la innovación, ¿cómo impactamos eso? Ahora, eso termina, si lo hacemos virtuosamente, inteligentemente, mejorando la calidad de vida de la gente. Ahora, bueno, todos esos procesos hay que implementarlos, digamos. O sea, ahora, si estamos de acuerdo a mantener un estándar de vida bajo, a tener menos salud, a tener menos comunicaciones, a tener otro nivel de vida, bueno, entonces podemos entrar a plantearnos y, bueno, vamos a desarrollar menos la energía, vamos a hacer menos minería, vamos a inundar menos lugares para tener centrales hidroeléctricas, vamos a sacar menos bosques para no seguir desarrollando la agricultura. Bueno, eso tiene un impacto. Tenemos que tener claro con todos los argentinos que somos y que queremos estar bien.
¿Qué costo queremos pagar?
Exactamente. Ahora, hay tecnología, hay inteligencia, hay capacidad para hacerlo bien. Hay que hacerlo bien amigablemente con el ambiente, y hay que hacerlo bien, inteligentemente, para que esos recursos queden para nosotros, para el país. No podemos estar regalando el petróleo, no podemos estar regalando el litio, no podemos estar regalando los cereales como lo estamos haciendo hoy en día.
Vos decías recién el tema de la salud de Intecnus, para los que alguna vez hemos pasado alguna enfermedad así más complicada, es el antes y después. Cuando estás complicado con una enfermedad, querés lo mejor, querés que si hay un rayo que te atraviesa y te escanea, que te lo pongan, ¿no? Digamos, como con desesperación también te cambia la realidad de la mirada, ¿no?
Y sí, y cuando le pasa a un ser querido, a un compañero, a un hijo.
Por eso es un orgullo Intecnus,
Así que sin duda, bueno, esas cosas, viste, la tecnología, la investigación, todo eso está acá para darnos una mano, pero bueno, tenemos que saber para dónde queremos ir.
Volviste como científico repatriado, te habías ido, estabas en Estados Unidos trabajando, en Chicago, estabas
en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, sí, un poquito al sur de Chicago, pero igual de frío.
Armaste la familia, ¿más frío que acá es?
Mucho más frío
que acá. Mucho más frío.
19, 20 grados bajo cero en pleno invierno, para Egipto todos los días.
Armaste una familia y volviste como científico repatriado, hoy dirigiendo esta casa de altos estudios, la de más prestigio del país. Inventamos cosas. Hoy estaba Adolfo Favorez, hace rato otro cordobés que decía, che, no inventamos nada, la corrupción está en todo el mundo, lo bueno y lo malo está en todo el mundo, no es propiedad de los argentinos. Desde la ciencia vos decís, hay cosas que deslumbran y cosas que debemos imitar, o más o menos las cosas son similares en todos lados.
Yo creo que el nivel de las ciencias y la educación a nivel universitario en Argentina es muy bueno. Yo viví 10 años en Estados Unidos, estuve en la Universidad de Illinois, estuve en la Universidad de Florida, en Gainesville, conocí muchos otros lugares y conocí estudiantes que venían de todos lados del mundo. Algo lindo que tuvo la Universidad de Illinois, donde estuve ahí, fue que conocí gente prácticamente de todos lados del mundo.
Correa, ¿no? ¿Te hiciste amigo de Correa ahí?
Exactamente, jugamos juntos al fútbol con el expresidente de Ecuador, Correa. Jugaba de mediocampista él, yo jugaba de arquero. Mira. Ganamos varios campeonatos, te diré. Pero sí, conocí gente de todo el mundo. El nivel de los recursos humanos de Argentina y la formación universitaria es muy buena. Es muy buena comparada. Yo veía el desempeño que tenían los chinos, los indios, los etíopes, de otros países de Europa, del mismo Estados Unidos, de Centroamérica. La capacidad de los estudiantes argentinos y la formación es buenísima. La ingeniosidad, la genialidad que hay para crear cosas también es buenísima. Lo que nosotros por ahí tienen, lo que tienen en otros lados que nosotros tendríamos que aprender es la inversión en direccionada, por un lado. O sea, nosotros sobre todo somos un país, no somos un país rico que tiene tiempo de invertir ciegamente en la ciencia para que esta derrame en la sociedad.
Hay
la
que elegir dónde.
Y hay que ver qué problemas hay que resolver, qué sabemos resolver, qué no, lo que no sabemos resolver, ahí tenemos que invertir.
Y el maridaje entre la empresa privada y el científico, porque acá en la Argentina si no lo banca el Estado, no lo banca nadie al científico.
Bueno, eso falta. En otros lados hay muchísima vinculación con el sector productivo. Por un lado, lo que pasa es que la educación pública como responsabilidad del Estado, que es ineludible, la ciencia, la tecnología, eso no implica que el sector privado tenga que estar esperando que se produzca, tiene que venir a demandar a las universidades, a los sistemas de ciencia y técnica, y también aportar. El trabajo de vinculación, y eso que estoy diciendo, no estoy diciendo que hay que reemplazar el rol ineludible del Estado en la educación, en la salud.
No, pero tirar puentes, que te ayuden, que te digan, che, necesito inventar tal cosa.
Ida y vuelta. El sector productivo tiene que querer mejorar su productividad, tiene que tratar de generar más trabajo, generar nuevas tecnologías. Lo que no se sabe, tiene que preguntarlo, tiene que venir, tiene que invertir, tiene que estar presente. Ese vínculo entre las instituciones de ciencia técnica, las universidades y el sector productivo tiene que ser continuo. Tampoco sirve que venga una empresa y te diga, miren, tenemos esta duda o en el tiempo vemos interesante esto, te dejen un tema, nosotros lo tomemos, hagamos un doctorado y en 5 años nos juntamos a ver qué pasó. Eso tampoco sirve. Todos los meses tenemos que estar reunidos. Tiene que ser una política, tiene que ser, por un lado, la demanda continua del sector productivo de cosas nuevas, la respuesta del sector científico y tecnológico, el aporte del Estado, el aporte del sector productivo, la generación de empresas, de bienes, servicios, productos, el cobro de las instituciones, de las regalías o las equity que correspondan. ¿Por qué si el CONICET, si la CONEA, si el INTA, si el INTI, si las universidades terminan desarrollando algo que después lo vende INVAP o lo vende YPF o lo vende Tech o quien sea? ¿Por qué no hay una apropiación también de esa riqueza que se genera de estas instituciones de ciencia y técnica en lo que corresponda para generar la próxima actividad productiva? Y bueno, y cada vez más valor agregado, ¿no? Está muy claro que los países desarrollados lo han hecho a través del valor agregado, no solo de las materias primas.
Estabas en Estados Unidos, estabas feliz, armaste una familia con una grandísima compañera que uno también quiere mucho. ¿Y por qué volviste a la Argentina?
Bueno, si vamos a ver el hecho puntual por el que volvimos a la Argentina, a Bariloche, fue exactamente porque la Universidad Nacional de Río Negro estaba creando la carrera de Economía y la contactó a Evelyn Colino, mi compañera que mencionabas vos, para que viniera a desarrollar esa carrera. Así que bueno, muy interesada ella con eso, más otras cosas que se dieron. A mí me había contactado la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el subsidio Milstein del ministerio que me habían dado para venir acá a recorrer el país. Así que se alinearon varias cosas, sumado a eso, bueno, nosotros siempre estudiamos en instituciones públicas y tenemos un compromiso muy grande de volver a aportar para el desarrollo del país. Ya lo habíamos intentado en el 2004, había sido imposible, lo habíamos reintentado en el 2008 y tampoco habíamos tenido éxito, y bueno, por suerte 2009-2010 pegamos la vuelta. Y uno va, después de 3, 4 años, 5 años en el exterior y de doctorarte, te vas dando cuenta más o menos cómo se te va a desarrollar tu actividad profesional si te quedas afuera y cuáles van a ser los sueldos, qué desarrollo profesional vas a tener, qué impacto vas a poder tener. Y eso está bárbaro, pero no te termina de llenar, digamos. O sea, lo que nos pasó a Evelyn y a mí es que
también se extraña.
Se extraña, pero además querés poner la energía útil de tu vida en algo que sientas que es propio y que vas a aportar en algo. O sea, el desarrollo profesional, individual, que es muy lindo y satisfactorio, no nos terminaba de llenar el alma. Queríamos también un desarrollo más en conjunto, en comunidad, y no queríamos poner esa energía en otro lado que no fuera en Argentina, que es el país que nos dio la oportunidad de ser lo que somos.
Parafraseando a un oriental, podemos decir que el que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil.
No, bueno, no. No sé, no termino de interpretar por ahí.
Digamos que no, esta fantasía de que afuera es todo mejor, tampoco es tan así, y tampoco es malo irse, es una experiencia, digamos.
No, exactamente, es bueno irse, es bueno tener la oportunidad de ver lo que es el mundo, y está bueno volver, y nosotros que estamos acá, yo trabajo fuertemente todos los días para ver cómo se generan condiciones para que los chicos que no quieren irse se queden contentos y puedan aportar al desarrollo, y los que se fueron y vieron vuelvan y aporten acá. Y bueno, algunos se quedan afuera y eso también es importante, digamos. Tenemos con el instituto redes de egresados por todo el mundo que nos dan una mano desde donde están. Pero bueno, tengo que trabajar conjunto y muy fuertemente para desarrollar este país. Tiene todas las condiciones para ser un país de punta y que vivamos cada vez mejor y con alegría. Tengo que ponernos de acuerdo entre nosotros.
La frase que te decía de Jaime Ross en los Olímpicos, que le habla a los uruguayos que emigraron, y dice: el que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil, no te olvides de nosotros y que sea feliz. Mariano, tenemos que ir cerrando. ¿Cómo celebran este aniversario? ¿Van a hacer alguna actividad en particular?
No, tenemos en este particular año no estamos organizando ninguna celebración puntual. Estamos empezando a organizar ya las celebraciones para los 70 años que van a ser en el 25. Uh-huh. Así que ahí sí estamos viendo de generar una serie de, de celebraciones que se expandan todo el año, interesantes, que sirvan, que integren a la sociedad, digamos, que Bariloche se apropie del instituto, que sienta que es parte. Así que bueno, en este año no, estamos muy abocados a la gestión, es un año no sencillo desde lo presupuestario, lo económico, y tenemos que hacer que el barco siga marchando firme y pensando para adelante estos desafíos que te decía, ¿no? Porque la velocidad con la que avanza el mundo, no nos podemos dormir, no nos podemos quedar atrás, tenemos que estar mirando dónde está el estado del arte, cómo nos tenemos que ir retransformando para seguir aportando ciencia y tecnología a la Argentina.
Me llegan algunos mensajes, uno dice, un orgullo, Mariano, un abrazo para él. Me preguntan, hay uno para Saborido, Saborido está haciendo catarsis, no puede dejar la City, consigámosle un bulín y lo tenemos acá todo el año. Buenísima la charla de identidades. Me preguntan del manzano de Newton, ¿qué es esto del manzano de Newton?
El manzano, bueno, tenemos un clon del manzano de Newton, ese famoso manzano que...
El que le cayó en la cabeza.
Claro, que esa, la parte de esa historia no está tan claro que sea así, pero que sí se inspiró. De hecho, en el repositorio del Instituto Alceiro Centro Atómico de Bariloche está la historia, que es un artículo muy lindo que escribió el Chule Abramson. Pero bueno, tenemos un clon de ese manzano famoso de Newton que se trajo en el 79-80 y tenemos un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo para reproducirlo y cuidarlo. Y ya hemos entregado tres. Se entregó uno, el
pero
primero.
¿Pero es de verdad entonces una parte de ese manzano?
Es un clon, claro. Castro Madero en su momento gestionó y le mandaron desde Inglaterra estacas que se pusieron en un pie y se plantó y ese manzano está ahí. Ahora estamos nosotros reproduciéndolo. Ya van tres nuevos. El primero está plantado en el C3 del MINCIT. Salvareza lo pidió, después hubo cambio de ministro y Filmus con la presidenta Conea lo plantaron ahí en el C3. El segundo lo donamos para en memoria del grandísimo Cacho Otegui, egresado del instituto y que ha sido importantísimo en el desarrollo de la tecnología del país. Así que en el cumpleaños de él, la Fundación INVAP organizó. Cacho decía que si alguna vez iban a plantar un árbol en su memoria, tenía que ser un clon, un retoño del manzano que estaba en el Instituto Balseiro. Así que el segundo se lo donamos a Fundación INVAP y está plantado en Soria Moria. Yo los acompañé el 20 de abril, que es el cumpleaños del Cacho. El tercero ahora va para YPF. Están pensando plantarlo en mayo, creo, por los 100 años de YPF. YPF pidió un clon. Y se va a plantar en Neuquén y ahora tenemos 50 más que están en Mendoza desarrollándose y ya hacia el final del año que viene vamos a poder donar otros retoñitos del manzano.
Algunos oyentes se han comido un payaso, me dice, el manzano de Newton nunca se operó los glúteos, creo que acá está jugando con el otro manzano y el mito y el Tucu me dice, es un gran basquetbolista también, Mariano.
Bueno, sí, sigo jugando al básquet. En alguna época fui un basquetbolista con algunas características.
Con aspiraciones.
Ahora con los dolores de rodilla y hombro tengo que cambiar el tipo de juego. Pero el fin de semana pasado jugamos un torneo más 40, yo casi ya soy más 50, y salimos segundo, perdimos la final en tiempo suplementario por 2.
Mira. Mariano, tengo que despedirte. Para la Radio Pública es un orgullo tenerte aquí con nosotros. Te escuchamos domingos pasados en Radio de Bandera también. La verdad que, franelearte al aire sería innecesario, pero sinceramente la admiración que uno te tiene es difícil de esconder.
Bueno, muchas gracias. Vos sos muy generoso. Ha sido, la verdad, un gusto tanto en el programa de Radio Bandera como hoy compartir. Y la Radio Nacional es algo que también yo quiero muy mucho. Así que bueno, un saludo muy grande, agradecer de nuevo la oportunidad de contar sobre el instituto a toda la comunidad y aprovechar también a saludar a todos los compañeros de trabajo que hacen esto posible con vos y a toda la audiencia que está escuchándonos.